221-619-0382 para comunicarse con nosotros, arroba futura amiga imaginaria, para comunicarse de otra forma. Pero bueno, ahora...
Más mediatizado, porque sí, las redes sociales son así, un poco más mediatizadas.
Un poco más, no tan millennial.
Necesitan una aplicación más, pero estamos ahí del otro lado del teléfono, amigues.
Si y no pueden venir a la radio, a 75 y 5, y vienen acá, charlamos.
Vienen al piso y nos acompañan entonces en el programa, donde discutimos muchas cosas, porque sí, discutimos no solamente...
Nos gusta discutir.
Nos encanta rosquear un poquito. No solamente discutimos actos escolares, no solamente discutimos literatura y música. Discutimos también algunos grandes problemas de la sociedad en este momento, como es...
En la que nos toca vivir, básicamente.
En la que nos toca vivir, que es lo que, bueno, está pasando en estos días. Venimos en un contexto legislativo interesante, donde hace poco se aprobó la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Y el día de ayer se reguló, empezó a tener un marco regulatorio formal esta ley. Y no nos conformamos con simplemente hablar del tema drogas desde un sentido común o desde una perspectiva que solo apunte a un aspecto. Así que decidimos entrevistar a Mariano Fusero, que es abogado y presidente de RESET, una organización sobre políticas de drogas y derechos humanos que aborda justamente estas cuestiones desde una perspectiva integral. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas por ahí.
Acá te escuchamos desde el otro lado en una amiga imaginaria y te queríamos preguntar sobre todo cuál es la política de o cuáles son los posicionamientos generales de RESET en este momento sobre la ley que acaba de regularse sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.
A ver, nos parece que es una ley que es interesante en el sentido de normalizar o empezar a normalizar una de las tantas sustancias que estuvieron prohibidas en un contexto político histórico determinado por motivos totalmente ajenos a los efectos reales que se le puede adjudicar a la sustancia como el cannabis y a tantas otras, ¿no? Ese proceso de normalización también implica que las personas puedan acceder, todo un debate que se dio allá a partir de mediados de 2015, con la aprobación finalmente de la ley de uso medicinal en marzo de 2017, y algunas cuestiones que quedaron pendientes en esa legislación, en un contexto obviamente de un gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri, un ministerio de seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que era bastante retrógrado en ese sentido y bastante reaccionario en cualquier política que se pueda avanzar en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las personas que consumen, ¿no? Se logró una legislación bastante pobre allá por 2017, que es un programa de investigación mediante el cual las personas se podían anotar el mismo y acceder a la sustancia después de ser utilizado básicamente como conejillos de India en la investigación científica, que se realizaron, la verdad, bastante pocas después en el transcurso del tiempo. Y el método de acceso a la sustancia quedaba, como digo, bastante restringido, ¿no? O sea, porque nosotros siempre hablamos de un acceso democrático a la sustancia, donde las personas que necesitan consumir cannabis puedan acceder a la misma mediante la técnica de autocultivo, los autocultivos, ya sea el autocultivo personal, autocultivo solidario o autocultivo colectivo de diversas personas. Pero también, o sea, reconocer que algunas personas precisan o eligen alguna sustancia estandarizada, ¿no? Con algún régimen de control por detrás, que puede ser en este caso, como rige en nuestro país, el control que puede realizar la ANMAT de todos los productos medicamentosos que circulan por nuestra industria nacional. En ese sentido, como digo, la restricción al hecho de anotarse al programa y acceder eventualmente a la sustancia era bastante, como digo, pobre, ¿no? O sea, bastante restrictiva de la posibilidad real que se demandaba por parte de la población usuaria de la sustancia de acceder por diversas técnicas, ya sea, como digo, por elección o por necesidad. Después avanzó en el gobierno actual con un decreto reglamentario de esa ley, donde se permitió el acceso a la sustancia por los autocultivos. Después avanzó también con el hecho de que las ONGs puedan participar en los cultivos colectivos para que las personas accedan de una forma cooperativa a lo que sería toda la cadena desde la siembra hasta la cosecha de esta sustancia y hacerse de productos para uso terapéutico, y ahora se avanza con esta legislación como para propiciar lo que sería la industria y una legislación propia que condice con diversas legislaciones a nivel regional e internacional, donde el cannabis ya pasa a ser una sustancia que es fuertemente disputada también por esta industria, ¿no? O sea, como para cuando avanza la demanda de esta sustancia a nivel poblacional, obviamente que la industria va a estar ahí propensa a garantizarle una oferta, ¿no? Con ánimo de lucro también, valga la aclaración, pero también la legislación estipula que se le va a dar cierto fomento y prioridad también a la cuestión de las cooperativas, las pymes, que esperemos que después eso se avance y no quede nada más en una expresión de deseos legislativas, sino que realmente se avance con una creación por parte de personas que tienen mucha experiencia en lo que sería el cultivo de cannabis, que durante mucho tiempo estuvieron en la clandestinidad, que actuaron en buena parte de forma solidaria para con las personas que consumen la sustancia, sometiéndose a un riesgo penal importante de penas de prisión que van hasta 15 años de prisión para garantizar que las personas que consumen cannabis tengan acceso a estas sustancias con fines terapéuticos, y bueno, que ahora se los involucre de cierta forma en este contexto de legalidad y puedan ser parte de la cadena productiva de la sustancia, ¿no?
Sí, tal cual. Qué importante en ese sentido el rol del cultivo solidario, ¿no? Y la nueva figura del ReproCan. La base de datos que uno incorpora en el ReproCan, ¿puede ser utilizado por policías, por ejemplo, para allanamientos ilegales? ¿Hay algún antecedente de esto?
No, de ninguna forma. O sea, eso está restringido por la propia legislación que se remite a la protección de datos personales, o sea, mediante el cual solo los tribunales, con alguna justificación y la responsabilidad que asumen cada uno de los operadores judiciales a pedir información a este registro sobre las personas que cultivan, podrían tener acceso. No las policías, no por alguna motivación represiva o de allanamientos o para hacer un control social de las personas que están cultivando, eso está totalmente prohibido, y cualquier agente que pueda realizar o no sé que se o que filtren la información esa es un delito penal, ¿no? O sea, está fuertemente legislado en nuestra legislación penal como para que esto no suceda. Lo que sí sucede, más allá de que no se filtre esta información, uh-huh, o que los agentes policiales o los ministerios de seguridad o las fiscalías no puedan acceder graciosamente a la información de las personas que cultivan, lo que sí está sucediendo es que existen denuncias, por ejemplo, de personas que están cultivando, que son uh-huh siempre las mismas denuncias referidas a un vecino, claro, sí, que vio sí una planta, etcétera, etcétera, uh-huh, o alguna tarea bastante pobre de investigación por parte de las policías que ven determinado movimiento, quizás sospechoso, y brindan alguna excusa, claro, como para que los operadores judiciales manden a hacer un allanamiento, ¿no? Entonces allanan a la persona y después esta persona, la primera estrategia de defensa es que el juzgado pide información al registro como para que el registro le aporte la autorización brindada oportunamente a la persona, y de esa forma salen con sobreseimiento, y estamos teniendo también en el último tiempo, no solo con el sobreseimiento, sino como tiene que ser la devolución de las plantas, ¿no? De la materia, claro, vegetal, como para que continúen con sus tratamientos, ¿no?
Tal cual. Sabemos que al día de hoy, gracias a esta ley, gracias a la existencia del ReproCan, como que bueno, le contamos a la oyentada, si no sabe, es un registro donde si son usuarios de cannabis medicinal pueden incluir sus patologías y están habilitados a cultivar o a solicitar cultivo solidario. Sabemos que gracias al ReproCan está habilitado entonces el autocultivo, por ejemplo, o el consumo justamente amparado bajo en la categoría de cannabis medicinal. Pero la gran pregunta que nos queda todavía es, ¿qué pasa con el consumo adulto, digamos? ¿Qué pasa con el consumo voluntario? Estoy pensando en el hecho de que, no sé, cualquier persona adulta puede comprarse un vino en algún lado y ese vino está sometido análisis por el, no sé, el Instituto de Vinicultura, que sí, te dice Senasa, si es algo, es. Claro, si te dice que es algo que se puede consumir.
Sí, o lo mismo con el tabaco también.
Y es algo que no, digamos, no es que quizás lo necesitamos, sino que es un consumo adulto. ¿Qué pasa con el consumo adulto en Argentina? ¿Podemos pensar en que próximamente se puede llegar a legalizar la ley que se regularizó, que se reglamentó el día de ayer? ¿Puede ser una primera instancia para la legalización del consumo adulto?
A ver, yo creo que acá se plantea en términos de cierto gradualismo, por más que estemos a favor o en contra de esta cuestión, ¿no? Uh-huh. O sea, de ir paso a paso. Y primero, como decía, 2017 esa legislación pobre, después el acceso al autocultivo con fines terapéuticos, ahora la cuestión del acceso o cierta protección hacia la gran industria, ¿no? Uh-huh. Referida a esa sustancia, que ahí debemos hacer un paréntesis, ¿no? Primero deberíamos de avanzar en materia de derechos humanos y después en derechos de la gran industria, ¿no? Pero uh-huh. en este gradualismo que parece ser que trata de empezar a romper determinados mitos respecto a la sustancia, de su utilización, de formar determinados debates públicos, mediáticos y políticos referidos por lo menos a la empatía que circunda alrededor de lo que serían las personas que usan la sustancia por graves patologías y dolencias sí. y como que se las exculpa en esa utilización, ¿no? Como digo, por más que estemos a favor o en contra de toda esta filosofía detrás, es como se plantea en la arena política. Sí. Yo creo que sí, o sea, la gran deuda pendiente y el próximo avance debería ser un debate pleno de la despenalización en términos generales, ¿no? O sea, despenalización de todas conductas referidas al consumo, ¿no? O sea, estamos hablando de la tenencia para consumo, la tenencia simple, consumo con trascendencia pública, porque no nos olvidemos también que no tenemos que caer en posiciones clasistas porque hay muchas personas que no tienen un ámbito privado íntimo de consumir. Me refiero, por ejemplo, a las personas en situación de calle o personas que son expulsadas de sus ámbitos familiares por hechos de mismo consumo, ¿no? Por tener un consumo, ya sea problemático o no, y tiene que ir a consumir una plaza o a una esquina con los amigos o lo que sea, ¿no? Entonces, toda esa conducta puede estar regulada por determinadas legislaciones administrativas, como es en el caso del alcohol y el tabaco, ¿no? O sea, donde determinados espacios y ámbitos cerrados, etcétera, no se puede consumir, pero tampoco está la amenaza de sanción penal como existe hoy por hoy, referida a tantas otras sustancias como en el caso de las sustancias ilegalizadas, donde la pena de prisión por consumir en la vía pública puede ir hasta 8 años de prisión, ¿no?
Claro.
Una locura.
Sí, sí,
y después, obviamente, el autocultivo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Como otra conducta relacionada al consumo, más allá de la finalidad por la cual una persona adulta, en el ejercicio de sus derechos individuales, a la autodeterminación, a la intimidad, a la privacidad, todo con un régimen de protección constitucional que lo viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo menos desde el año 2009, ¿no? O sea, con el fallo Arriola y otro fallo de 1986, el fallo Bastarrica, que dice que se tiene que proteger esos derechos y se tiene que garantizar su ejercicio, y eso es de forma independiente a la sustancia que la persona elija consumir y la finalidad por la cual consume esa sustancia, ¿no? Con finalidad terapéutica está bien, pero puede ser finalidad sacramental, recreativa, cultural, etcétera. Y el Estado, y menos el Estado punitivo, debería interesarle cuáles son las conductas individuales y privadas de las personas, siempre y cuando no transgreda esa protección constitucional, que el límite precisamente es no afectación a derecho de terceras personas.
Claro,
¿no? Entonces, si una persona consume cualquier sustancia psicoactiva, legal o ilegal, como puede ser el alcohol, como puede ser el cannabis, como puede ser la cocaína, el LSD, etcétera, y después va a manejar una maquinaria pesada o va a manejar un automóvil y poner en riesgo a terceras personas, precisamente ese es el límite constitucional, ¿no? La afectación
claro.
o la puesta en peligro de derecho a terceras personas. Y yo creo que ese debate se va a dar. Después podremos hablar durante horas en los términos de cómo se debe plantear ese debate como para garantizar cierta protección colectiva a las personas usuarias y que no caigamos en simplismos y en más gradualismo todavía de despenalizar determinadas figuras siempre y cuando sean relacionadas al cannabis, pero no a otras sustancias, porque, como digo, los derechos de una persona consumidora de cocaína, de crack, de paco, de LSD, cualquier otra sustancia ilegalizada, tiene la misma protección constitucional que tiene el consumidor o la consumidora de cannabis, ¿no?
Claro, justo a eso iba. RECET también tiene otras implicancias, como es la reducción de daños, sobre todo en estas drogas duras que estabas mencionando. ¿Cuáles son las acciones que lleva a cabo la organización en este sentido?
Nosotros, respecto de reducción de daños, tratamos de visibilizar una gran deuda pendiente que también tienen los estados, me refiero en plural, porque tanto el Estado Nacional como los estados provinciales están obligados por legislación nacional de la Ley de Salud Mental y su reglamentación, y la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, que aún no está reglamentada, por más que se haya sancionado el Congreso Nacional en el año 2014, pasaron 8 años de vigencia esa normativa y todavía no está reglamentada, y estas normativas exigen políticas de reducción de riesgos y daños, ¿no? Aquellas políticas que están direccionadas a disminuir claramente los efectos más nocivos que puede llegar a tener el consumo problemático de las sustancias o cualquier otro consumo. Claro. Más allá de que estas sustancias, o sea, la denominación duras o blandas, o sea, está un poco en desuso, hay muchas sustancias que son de menor toxicidad, adictividad, peligrosidad en su consumo que el propio cannabis, y ni que hablar que el alcohol, ¿no? Entonces no es una cuestión de que estamos avanzando en el cannabis porque es la sustancia de menor dañosidad, ¿no? Por ejemplo, el éxtasis o el LSD o determinados hongos, según determinados estudios, tienen menor potencialidad de daño individual y colectivo que el cannabis, ¿no? Sí. Por lo cual no es un debate que se tiene que dar en términos de sustancias, ¿no? Sino que los derechos de las personas a la salud, también con un abordaje interdisciplinario que establecen estas legislaciones, tienen que ser claramente direccionadas a no buscar el abstencionismo como prima ratio, ¿no? O sea, como primera medida, y obviamente que tampoco la internación compulsiva, que eso está por la legislación restringido, no está impedido ni prohibido, pero sí está restringido mediante un control de legalidad de las internaciones hacia las personas, sino que tiene que ser una política de reducción de daños, porque sabemos, y según datos de Naciones Unidas, que solo el 10% de las personas que tienen un consumo problemático de las sustancias están como propensas a dejar de consumir, ¿no? Entonces, si la única óptica es el abstencionismo, del dejar de consumir como política y abordaje, bueno, claramente vamos a fracasar como estamos fracasando, ¿no? Entonces, claro, Tenemos que tener políticas que acompañen a las personas como para que sus consumos sean los más seguros posibles y llegar a que sus consumos problemáticos no lo sean, ¿no? Es que dejar de consumir, porque también, según los mismos datos de Naciones Unidas, sabemos que alrededor del 92% de las personas que consumen no tienen un problema de consumo, ¿no?
Claro,
entonces,
sí, usan la sustancia.
Exacto, que se sitúen en una relación más saludable, responsable en el consumo de las sustancias y que no tengan los daños a la salud individual y los daños a la salud colectiva que puede llegar a trasladarse mediante un consumo compulsivo, abusivo, problemático de las sustancias, por lo cual nosotros, como decimos, apoyamos totalmente estas políticas, avanzamos en lo que sería asesoramiento a diversas instancias gubernamentales como para que se lleven adelante estas políticas, a veces con mayor o menor éxito, hay que decirlo, y también, o sea, apoyando o propiciando la principal política de reducción de daños que se debería implementar, que es lo que estábamos recién hablando, ¿no? Claro, dejar de ver a las personas consumidoras como criminales. Si no empezamos por eso, no podemos abordar con ningún abordaje sensato los consumos problemáticos. Primero tenemos que dejar de ver a las personas como criminales, amenazadas por el derecho penal, y no digo como una cuestión gradualista, ¿no? O sea, no es que primero tenemos que avanzar sobre esto y después lo otro, sino que tenemos que hacerlo de forma consecutiva, implementar la política de reducción de daño, pero a la vez tenemos que dejar de ver a las personas como criminales, garantizándole que si se acercan a los efectores sanitarios, a los efectores interdisciplinarios, en búsqueda de asistencia, no van a ser criminalizadas, ni más ni menos, estas personas, ¿no? Esa es la garantía primera que tenemos que brindarle a las personas que consumen.
Mariano, cuando hace poco tiempo sufrimos las consecuencias socialmente, creo, pero también esas personas individualmente, de los incidentes de Puerta 8, en el caso de la cocaína adulterada, justamente empezamos socialmente a dar ciertos debates con respecto a las políticas de reducción de daños. Y bueno, hay algunos casos interesantes a lo largo del mundo. Uno de ellos son los espacios de consumo seguro, por ejemplo, en Estados Unidos, en muy poquitos lugares, porque la política se resiste, pero que son estos lugares donde no se proveen de sustancias psicoactivas, sino que meramente se ofrece un lugar seguro para hacerlo sin posibilidad de sobredosis, ¿verdad? Por la presencia, sobre todo, de esta droga que es la naloxona, que le contamos a la oyentada, que seguramente no conozca, es una sustancia que inhibe la recepción de ciertas sustancias en el cerebro, particularmente de las sustancias relacionadas con este tipo de drogas, que son los opiáceos, y que permitirían que mucha gente no muera de sobredosis. Y, sin embargo, hay muy pocos lugares en el mundo donde eso está habilitado. La primera pregunta que te quiero hacer con respecto a esto es si piensan que ese es el futuro, digamos, si es por ahí, digamos, si es por el acompañamiento, por el ofrecimiento de un espacio seguro, si hay que empezar solamente con campañas de concientización o cómo lo pensás vos. Sabemos que te has capacitado en distintos lugares del mundo y te queríamos preguntar qué pensabas sobre estos casos, particularmente del uso de esta droga, pero también de lugares de uso seguro.
A ver, sí, las salas de consumo y prescripción son lugares muy interesantes dentro de un abordaje integral de reducción de riesgos y daños, ¿no? Existen no solo en Estados Unidos, sino también una política de Suiza de ya hace varias décadas, también en lugares como España, bueno, en México también hubo algunas que otras experiencias y demás. Por ejemplo, el caso más estudiado es el caso de Suiza, donde, o sea, la población al principio, y tuve la posibilidad de conocer algunos de estos espacios, la población al principio era bastante antipática respecto de la posibilidad que se le brinde a las personas consumidoras de un espacio determinado para que ni más ni menos vayan a consumir, ¿no? Con todos los prejuicios que había alrededor de esta cuestión, y estamos hablando, como digo, hace 3 décadas atrás o más, ¿no? Pero bueno, después de algunos índices, que le puedo nombrar algunos, por ejemplo, el robo de vehículos después de la implementación de estas políticas disminuyó un 55%, los daños contra los delitos contra la propiedad, como los hurtos, los robos, disminuyeron un 80%, bueno, disminuyeron también la cantidad de infectados por VIH, o sea, cuando allá por cerca de la década de los 90 tenía alrededor de 70% de nuevos infectados por año, ¿no? O sea, de VIH, y después disminuyeron en los últimos tiempos un 5%. Bueno, y todo eso conllevó, que es un dato bastante interesante, que la población que tenía alguna antipatía respecto a esos espacios empezaron a apoyar claramente, ¿no? Por todos estos resultados positivos, más allá de los beneficios que se le brindaba a la salud individual de las personas que consumen. En primer lugar, también los beneficios colectivos, ¿no? En términos de seguridad, en términos de control también de este fenómeno, de cierta forma que no sea punitivo, sino de acompañamiento, etcétera. Y, por ejemplo, cuando estaba por ahí, me decían que alrededor del 70% de la población en el último referéndum que había impulsado el gobierno suizo respecto de continuar con esta política, había apoyado claramente la continuación de estas políticas, y ahora no solo estos espacios están restringidos a determinados lugares que eran bastante, llamémoslo, segregados de los grandes centros urbanos o cercanos a las estaciones de tren, etcétera, sino que también en los mismos edificios había algunos departamentos, algunos pisos que se establecían como salas de consumo de las sustancias, ¿no? Pero más allá de estas experiencias suizas que a veces parecen bastante lejanas, y también las experiencias de Portugal, que son bastante positivas, después del año 2001, cuando se descriminaliza, ¿no? Hablando de esta cuestión de nexo, de relación, ¿no? Entre la política de despenalización y la política de reducción de daños, ¿no? Una vez que Portugal descriminaliza en el año 2001, se empieza a implementar todos los recursos que eran mal determinados para la criminalización y la persecución de las personas que consumen, a políticas y abordajes de reducción de daños, y tenemos datos también bastante positivos al respecto. Pero más allá de esta cuestión europea, que a veces se lo ve con determinada lejanía y nos corren por el lado de que no, bueno, pero son sociedades diferentes, no son sociedades mucho más avanzadas, no estamos como capacitados como sociedad como para dar estos debates, bueno, todo es una gran mentira, porque en nuestra región también tenemos experiencias locales como en México, en Colombia, en Uruguay, etcétera, de política de reducción de daños, y también hablando un poco de lo que te referías, de acceso a la naloxona, claro, que ni más ni menos es un antagonista que puede salvar vidas, ¿no? Es un antagonista como para que la persona que tiene una sobredosificación de opiáceos o opioides en su sistema, bueno, este antagonista le puede salvar la vida y no tiene ningún efecto tampoco recreativo para la persona que no está bajo los efectos de la sobredosis y quiera consumir esta sustancia como divertimento, ¿no?
Claro,
sí, sí. No tiene ningún efecto para la persona en ese sentido. Entonces, por eso también organismos de Naciones Unidas y también de Estados Unidos, como NIDA, etcétera, recomiendan que sea una sustancia de venta libre en las farmacias, ¿no? Claro. Por la seguridad que esta sustancia requiere, y más con la situación problemática que ellos tienen de consumo de opiáceos y opioides, ¿no? Claro. Y ahí tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Más allá de que todas estas políticas de salas de consumo y también de acceso a naloxona son muy positivas en estos países, también ellos tienen una realidad de consumo de opiáceos y opioides muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando de alrededor de 100.000 personas que mueren por sobredosis por año, ¿no? Derivados de, principalmente son opioides, son fentanilos, son heroínas cortadas con fentanilo, etcétera, y también algunos medicamentos de prescripción legal, ¿no? Que después fueron utilizados de una forma abusiva por parte de los pacientes que accedían legalmente a esta sustancia, y también de una forma abusiva la prescripción de los profesionales y las profesionales de la salud de prescribir graciosamente estos medicamentos que trajeron bastantes daños a la población consumidora y adicta a estas sustancias derivadas del opio. Pero bueno, la diferencia que yo quería significar es que nosotros no tenemos, por suerte, digamos, o sea, grandes índices de consumo problemáticos de estas sustancias, ni siquiera una circulación en el mercado de consumo de estas sustancias derivadas del opio o los opioides de origen sintético y demás. Entonces, en tal sentido, o sea, nosotros cuando pasó lo de Porta 8, vimos que algunos hospitales habían utilizado naloxona como para revertir esos efectos, y ahí empiezan a darse cuenta de que la sustancia, la cocaína, estaba cortada, estaba adulterada con un opioide, ¿no? Porque claro, la naloxona venía a revertir sus efectos y salvaron buena cantidad de las vidas que pudieron salvar producto de la aplicación de esta sustancia. Y ahí me recuerdo una periodista extranjera en su momento, me entrevista, me dice, bueno, ¿cómo es el acceso a naloxona en tu país? Y la verdad era un debate que nunca habíamos dado, una preocupación que no nos habíamos inmiscuido. Empezamos a investigar el tema, gracias a una compañía de Reset, que da la coincidencia que también trabaja en una farmacia, pero es comunicadora social, que es Dalila Tealdi, que realizó una investigación, la verdad, durante bastante tiempo, estos 2-3 meses aproximadamente, viendo cómo se puede acceder a naloxona en nuestro país, y nos dimos cuenta que naloxona está ridículamente restringida para el acceso a la población, cuando la persona que precisa naloxona debería tener una receta especial dada por un médico, y de esa forma la farmacia podría conseguir la sustancia, y digo podría conseguir porque ni siquiera la tienen en su haber, porque no hay una demanda, no hay una concientización de los efectos positivos de esa sustancia, entonces las farmacias no están estoqueadas con este antagonista, entonces uno tendrá que ir con la receta y a los días la farmacia le podría llegar a conseguir la naloxona cuando la utilización de la naloxona, este antagonista, es de necesidad inmediata, ¿no? Cuando la persona está padeciendo la sobredosis, ¿no? Es una cuestión de minutos como para poder salvarle la vida. Pero al haber, como decía, relacionando las cuestiones, no hay un mercado de consumo de opiáceos y opioides, por suerte, digo eso, porque la verdad son sustancias bastante dañinas en su consumo problemático, pero lo que sí tendría que haber una campaña de concientización después de lo que sucedió, de que sí hay un mercado importante de consumo, por ejemplo, de cocaína, ¿no? Claro. Somos uno de los principales consumidores de cocaína a nivel regional. Sí. Entonces, la persona que consume cocaína después de esta experiencia, o antes también, pero va a volver a suceder alguna situación de contaminación con derivados del opio, como puede ser carfentanilo, fentanilos, etcétera, y vamos a tener la misma situación, yo diría, en determinados contextos donde sabemos que hay personas que consumen, digo, contextos familiares, contextos de amistades, etcétera, que esas personas cuenten con disponibilidad de naloxona porque, de vuelta, digo, puede salvarles la vida. Es de una aplicación relativamente sencilla, hay algunos sprays nasales y demás, no hace falta que sea siempre por la vía inyectable, donde un amigo a otra persona o un familiar, etcétera, le puede salvar la vida por una dosificación. Que claro, no hace falta sea una sobredosis de cocaína, sino que es una dosificación que la persona está acostumbrada a consumir, pero de una cocaína contaminada.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, sí, hay formas de encarar ese tema para poder salvarle la vida a la persona que está al lado. Básicamente de eso se trata un poco de esta reducción de daños.
Sin dudas necesitamos seguir con estas discusiones. Te agradecemos muchísimo, Mariano. Muchas, muchas gracias por pasar por el aire de Una y Mía Imaginaria para ayudarnos entonces a dar estos debates de una manera profesional. Te mandamos un saludo.
Un abrazo a todos y un gusto hablar con todos y todas por ahí.
Pasaba entonces Mariano Fusero, abogado y presidente de Reset.
No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca.
Nos ha ido el programa, pero estamos para seguir rosqueando 3 años más. Pero nos tenemos que ir, pero sí, seguiríamos rosqueando, pero nos tenemos que ir.
Seguiremos rosqueando siempre. Mañana igualmente vamos.